Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy con un fin de semana por delante muy, muy festivalero, porque coinciden por aquí, por Andalucía, varios festivales y de muy distinto tipo y contenido. Para empezar, esta tarde se inaugura la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, centrado en el cine español más actual. La gala de inauguración va a tener lugar en el Teatro Cervantes, conducida por la actriz Kira Miró, y va a incluir la proyección de Calle Málaga, una película que protagoniza Carmen Maura. La gala va a contar también con las actuaciones musicales del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, que tanto le gusta a Carlos, el cuarteto flamenco Las Migas y la cantante catalana Lía Cali, que van a poner la banda sonora a esta velada. Ya mañana el festival tendrá el primero de sus homenajes previstos en esta edición. Será la actriz Rosy de Palma, por una trayectoria marcada por su personalidad artística y por su presencia en el cine español e internacional, sobre todo, sabemos, ¿no?, en las películas de Pedro Almodóvar, ¿no?, que le valió el ser conocida todavía a día de hoy, pasado los 60, como los 60 años, como chica Almodóvar. Y también comienza ya hoy el Festival de Música Antigua de Sevilla, el CEMAS, del que nos viene informando ya largamente y con anterioridad Carlos López. Buenas tardes, pero ya hoy es cuando empieza.
Ya hoy, a las 8 de la tarde, la OBS, la Orquesta Barroca de Sevilla, va a proceder a hacer el concierto inaugural de este FEMAS, que cumple ya 43 años, es decir, que ya se consolida. Bueno, ayer estuvimos hablando con su director, con Fami Alcai. Nos comentó, nos hizo un repaso sobre todo de los grandes artistas, de los grandes nombres que no hay que perderse, por ejemplo, el Jardín Armónico, de los espacios, porque hay dos espacios que se incorporan, la Iglesia de Santa Clara, entre ellos, y Artillería, la Real Fábrica de Artillería, y también sobre las efemérides, especialmente sobre esa efeméride tan renombrada últimamente, ¿no? Esa boda de Carlos V, ¿no? Exactamente, Carlos V e Isabel de Portugal, que se realizó en el Alcázar de Sevilla.
Porque coincide, bueno, este año van a celebrar dentro del marco del festival pues tres efemérides, como luego vamos a recordar. Y el que se acerca ya a su final es el Festival de Jerez, que está dedicado al cante, el toque y el baile, ya con unas últimas actuaciones que nos va a detallar desde allí, como viene haciendo toda la semana David Gallardo, contando las que empezaban incluso ahora, ¿no?, a las 3 de la tarde. Lo que tenemos por delante es el fin de semana también ya en Arco, en la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, tendrá el domingo, donde hoy, bueno, pues hoy hay protagonismo andaluz, ahí está la consejera de Cultura, hablando de las adquisiciones de arte de su departamento, también nuestra compañera Gemma Vélez, que nos lo va a contar y nos va a trasladar al ambiente de la feria, desde donde también nos va a informar, haciendo previsión del fin de semana, pues nuestro comisario artístico de cabecera, la Universidad Semada Costa, que ya, bueno, pues los iluminó, ¿no?, el día de la inauguración ya para profesionales, ¿no?, previa a la oficial, a la apertura al público. Y bueno, y como se acerca el fin de semana, pues también vamos a hablar de otras citas con el teatro o con la música, que por supuesto pues tampoco falta, siendo un viernes, ya que Carlos nos trae pues a otro protagonista de la escena musical, y en este caso es a la gaditana, la Perra Blanco, ¿no?
La Perra Blanco, Alba Blanco, de la línea, aunque parece por su música que pudiera ser del Delta del Mississippi, no, ella es de la línea, nos presenta su último disco, su quinto disco, Lovers and Fears, es decir, amantes y miedos, que va, por cierto, va a presentar en Andalucía, porque está en plena gira por todo el país, y el día 21, si no me equivoco, está aquí en Sevilla, creo que en la Sala Malandar, y el día 22, que hace doblete, el día 22 de marzo está en Granada.
Bueno, el Delta del Mississippi, no, por el Guadalete, uno de estos.
Bueno, el Delta del Guadalete, sí, bueno, la escuchas y es que es una maravilla.
Sí, sí, bueno, vamos a tener ocasión de comprobarlo ya. Eso será al final del programa. Así que con todo esto y algo más, si hay tiempo, nos vamos a ir ya en este espacio que realiza Fernando Peña.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y antes que nada, pues nos vamos a ir al cine, ¿no? Como hemos indicado, porque el Festival de Cine de Málaga abre ya el telón de su 29ª edición. Por delante vamos a tener a partir de ahora 9 días de cine español y también iberoamericano, con la presencia pues de más de 70 países. La actriz Kira Miró va a conducir esta noche a partir de las 8, lo que será la gala de apertura, la inaugural, que va a proyectar la película Calle Málaga. La actriz Victoria Vera, el director peruano Francisco Lombardi, la directora Lauda Ruiz de Azúa son algunos de los homenajeados del certamen, como también lo va a ser, decíamos, pues Rosy de Palma. Pero quien nos va a dar más detalles de esta edición, que ahora comienza esta tarde, como decimos, es Alicia Pérez.
La alfombra roja recibe a partir de las 5:30 los primeros protagonistas de este festival, que proyectará 263 audiovisuales. La presencia de óperas primas y un 60% de películas dirigidas por mujeres son seña de identidad de esta edición. 12 películas españolas y 10 iberoamericanas competirán por sendas biznagas de oro. Juan Antonio Vigara es el director del festival.
Películas de mucha calidad, muy cercanas a la sociedad. Vamos a tener mundos interiores y dramas íntimos, pero por otro lado también muchas de las películas se abren a problemáticas de naturaleza social.
Tras la gala de inauguración, la primera cinta del certamen, Calle Málaga, de María Antuzani, es la historia de una mujer española de 79 años que vive en Tánger y que luchará por conservar su hogar cuando su hija intente venderlo. Está interpretada por una espléndida Carmen Maura.
Una de las ventajas de ser mayor es que tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. A no ser que las circunstancias te agobien un poco, por lo que sea, ¿no? Pero hay que luchar por la absoluta libertad.
Andalucía Televisión ofrecerá la gala de inauguración y clausura. 16 películas están participadas por Canal Sur Radio Televisión, que además entrega este jueves su premio Talento Andaluz al productor José Alba.
Bueno, pues de Málaga nos vamos hasta Madrid, del sur al centro, porque Madrid vuelve a ser estos días la capital del arte contemporáneo, con Arco, una de las ferias más importantes de Europa en arte contemporáneo. Entre galerías, artistas y coleccionistas de todo el mundo, pues también destaca la presencia andaluza. La Junta de Andalucía ha reforzado este año su apoyo al sector con la compra de 11 obras de artistas andaluces para los fondos públicos, en una edición en la que además el sector reclama medidas como la bajada del IVA cultural, ya lo escuchábamos ayer, la protesta en la inauguración, para competir en igualdad con las galerías internacionales. Pero siguiendo la actualidad allí mismo, en Arco, nos va a informar mejor y además de la presencia también de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, hoy en la feria nos va a informar, decimos, Gema Vélez.
Arco vuelve a convertir Madrid en la capital del arte contemporáneo. Durante unos días, galeristas, artistas, coleccionistas e instituciones culturales se dan cita aquí en IFEMA para tomar el pulso a la creación actual. Y entre los pasillos de esta gran feria internacional también hay una presencia destacada de nuestra tierra, de Andalucía.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú...
La Junta ha vuelto a apostar por el arte contemporáneo andaluz, aumentando el presupuesto destinado a la adquisición de obras de arte, una inversión que se traduce este año en la compra de 11 piezas que pasarán a formar parte de los fondos públicos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Lo explicaba la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, durante su visita a la feria.
Compramos sus obras para consolidar nosotros una buena colección del arte contemporáneo andaluz, y al mismo tiempo ayudamos a nuestros artistas también a que sigan creciendo. Es una manera también de ayudar a nuestras galerías de arte, la mayoría de ellas también, que representan y ayudan a nuestro artista.
Una apuesta institucional que, según la consejera, tiene un doble objetivo: por un lado, apoyar directamente a los artistas andaluces, y por otro, reforzar también la presencia de sus obras en museos y colecciones públicas de todo el mundo, pero por supuesto de Andalucía. La consejera de Cultura también ha aprovechado su visita a Arco para lanzar una reivindicación que comparte con buena parte del sector: la necesidad de reducir el IVA cultural para que las galerías españolas puedan competir en igualdad de condiciones con las extranjeras.
¿Qué ocurre al no aplicar ese IVA reducido? Que estamos en desventaja. Nuestra galería compiten en desventaja con Alemania, con Italia, con Francia, con Portugal, que ya tienen aplicado ese IVA reducido en las compras de arte en la galería. Por tanto, este tema me parece especialmente importante, por eso quiero aprovechar también, no solo para reivindicarlo para las galerías en Andalucía, sino porque creo que es absolutamente imprescindible que se aplique cuanto antes en todas las galerías de nuestro país.
En esta edición de Arco, la creación andaluza se muestra diversa, experimental y muy conectada con la tradición reinterpretada desde lenguajes contemporáneos, lenguajes de ahora. Entre los artistas cuyas obras ha adquirido la Junta está el jerezano Fernando Clemente, afincado en Sevilla. En su pintura, el paisaje agrícola aparece reinterpretado desde una mirada casi abstracta. En esta obra, los viñedos del sur de nuestra tierra se transforman en una composición de formas y colores que evoca la tierra, el cultivo y la memoria del paisaje.
Y habla un poco pues, del paisaje y casi del paisaje de Andalucía, ha inspirado un poco los pagos de los vinos, en los viñedos y tal. Y bueno, en el fondo mi pintura va un poco, o sea, parte de cosas figurativas, aunque termine en abstracción, pero parte de cosas figurativas y en este caso, pues eso, son los terrenos y los pagos de los vinos y esas cosas.
Otra de las artistas presentes es María Alcaide, cuya obra combina vídeo, tejidos y referencias literarias. En la pieza adquirida por la Junta de Andalucía, la artista revisita el universo de Federico García Lorca a partir de La romería de los cornudos, una obra visual en la que la pantalla parece llorar mientras la imagen dialoga con telas y texturas.
Lo que hago es una relectura contemporánea de la romería más famosa que tenemos, que es el Rocío, y que no solo una cuestión religiosa, sino cultural, identitaria. Intento traer a la contemporaneidad ese relato, ¿no?, o ese ballet, esa coreografía, a través de diferentes piezas textiles y un vídeo. Y bueno, y que viene con una instalación en la que la pantalla echa agua. Entonces, con la relación que tiene el Rocío mismo, ¿no?, con el agua, la marisma y bueno, todo lo que lo rodea.
Las galerías andaluzas también tienen un papel muy importante aquí en esta edición de la Feria Arco. Una de las más veteranas es la Galería de Rafael Ortiz, referente del arte contemporáneo en Sevilla. Su fundador asegura que Arco sigue siendo un escaparate fundamental para nuestro arte, el arte andaluz.
Sí, mucho. De hecho, aquí yo creo que traemos a 7 artistas y solamente hay 2 que no son andaluces. Está Fernando Clemente, Barbadillo, Inmaculada Salinas, Curro González, se me olvida, Equipo 57.
Pasear por las distintas galerías de la feria es recorrer un universo de miradas distintas, obras que invitan a detenerse y a interpretar. Algunas dan una nueva visión de iconos clásicos desde una perspectiva de la hora, como una particular Santa Cena en la que Jesús y los apóstoles aparecen unidos por cuerdas, o un cuadro donde sobre estantes reposan naranjas, conchas y fusiles pintados en delicados tonos pastel, imágenes que mezclan tradición, ironía y simbolismo y que muestran hasta qué punto el arte contemporáneo sigue dialogando con la historia, el paisaje y la cultura del sur y del mundo.
Pues muchísimas gracias a Gemma Vélez por esta crónica tan completa, ¿no?, que nos ha trasladado hasta Arco, hasta la misma sede donde volvemos. Regresamos al IFEMA de Madrid para interesarnos también por la última hora de la feria de la mano de nuestro experto andaluz, un comisario, como decimos, de cabecera, Semada Costa.
Desde luego que sí, con muchos temas sobre la mesa, como la polémica suscitada por esa reivindicación, ¿no?, de artistas y galeristas para que se reduzca el IVA, o la presencia femenina en la feria, con el horizonte ya del 8M, que lo tenemos ahí muy cerquita. Vamos a charlar con Sema da Costa. Hola, ¿qué tal, Sema? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, ya han pasado un par de días, ya estamos más o menos en el Ecuador de Arco. ¿Cómo va la feria hasta el momento?
A ver, pues mira, haciendo un análisis más global, más pausado, teniendo en cuenta no solo Arco, que es el epicentro, el núcleo de donde ocurre todo, donde está el protagonismo, en torno a ella giran también otras ferias importantes, y realmente veo una dinámica muy buena, muy sobria, muy estable, no ha habido cuestiones reseñables, y eso paradójicamente es positivo, significa que la calidad prevalece, y no la anécdota o la ocurrencia. Entonces, además de Arco, hay otras ferias que están alrededor, y a mí me gustaría destacar dos ferias en particular porque complementan muy bien lo que significa Arco. Una sería la feria Kang Art, que es la feria antiguamente conocida como Urbanity, donde se plantean proyectos de galería y de gente más joven, y donde suele ocurrir, como suele ocurrir habitualmente, hay galerías andaluzas de referencia y sobre todo artistas andaluces que son de los mejores, de los más destacados. Por ejemplo, en Cangar está la Galería Derivado, que es una galería relativamente nueva de Sevilla. Está la Galería Justo Giner, o The Gallery, la Justo Giner de Marbella, pero The Gallery de Sevilla. Y las tres tienen unas propuestas excepcionales, ¿eh? Excepcionales. Uh-huh. Por ejemplo, destacaría en Espacio Derivado a Matteo Pacella, que es una de sus grandes apuestas, que es un autor italiano, pero que vive en Sevilla. En Justo Giner me gusta especialmente, o me ha gustado este año especialmente, lo de Fran Baena y Julio Anaya. Y de The Gallery, que sí que tiene un stand muy completo, que está apostando muy bien, muy bien, y entendiendo la feria, pues destacaría especialmente a Pepe Domínguez y a Pablo Padilla, que son dos valores jóvenes. Después tienen otros más consagrados, que tienen más trayectoria, como Miguel Gómez Lozada, último premio de Sevilla, o Silvia Rocío. Y hay una artista de Granada que a mí me gusta en particular porque tiene una poética muy sutil, que es Rosa Aguilar. Uh-huh. No solo hay artistas andaluzas, sino también en otras artistas, en otras galerías. Por ejemplo, la Galería Enlace, que es de Perú, me ha gustado mucho el trabajo de Celeca Muñoz. Lo veo cada vez más maduro, cada vez creciendo más y tomando más confianza. Hay otras galerías, como pueden ser Beta Gallery, la Beta Gallery de Fer Francés, que se caracteriza siempre por mirar al andaluz. Ahí destacan Matías Sánchez, que para mí es uno de los pintores de referencia al panorama, y Cristina Lama, que también creo que es de las artistas más sutiles. Además también tiene otros autores como Abraham Lacalle o Santiago Yáñez, que están más consolidados. Y después una galería de Bilbao, y esto sí también es interesante porque todas las galerías del perímetro de España miren Andalucía, que se llama SC, que tiene autores como Pablo Merchante o Nieves Álvarez. A Nieves le han dado un premio importante en la colección Premios. A ver, me voy ahora a la otra feria, porque esta es una feria, digamos, más fresca, más juvenil, donde aparece una media edad muy baja, donde ocurren cosas más dinámicas, donde hay mucha apuesta de dinámica. La otra feria, que es más conservadora, más clásica, es Art Madrid. En la Galería Art Madrid, en Art Madrid, que es una feria, digamos, con otro perfil de target, con otro público objetivo distinto, pues sí que destacaría una galería como Aurora Vigil Escalera, que apuesta siempre por artistas andaluces. Tiene dos artistas franquicias, que son Ismael Lagares y Jorge Hernández. Jorge sí estaba aquí, pero Ismael no está, paradójicamente, porque tiene un proyecto grande que presenta dentro de poco en Panamá. Y una galería de Chiclana, me alegra mucho verla, María Aguilar, que tiene un trabajo magnífico de Barahona. Y una galería también de Sigüenza, que es una galería pequeña, pero que tiene también unas piezas estupendas, de Ángela Mena. Entonces, esta feria tiene un perfil distinto. Lo que sí es común a ambas ferias, y también me resulta interesante, es que ambas apuestan por la pintura. Si la pintura es un valor al alza. Y como te comentaba en la primera crónica, en estos tiempos de incertidumbre se han acabado las tonterías y la gente lo que quiere es objetos reconocibles que pertenezcan a una genealogía. Y claro, dentro de la pintura, Andalucía es un espacio puntero.
Hay algo común en torno a todas las ferias, en torno a todos los galeristas, en torno a todos los artistas. Una de las polémicas que ha saltado, que es esa petición de un IVA reducido. ¿Tú cómo valoras esto?
A ver, si lo miras en perspectiva, teniendo en cuenta que el mundo es cada vez más global, que tú puedes comprar artistas en Francia, en España, en Italia o en Perú, hay que considerar o intentar unificar un criterio común para las tasas, para los impuestos. ¿Por qué? Porque en España el IVA está bastante alto, o sea, está en un 21%. Y otros países, limítrofes, Portugal, Francia, incluso Alemania, lo tienen mucho más bajo, al 6%, al 10%. ¿Eso qué significa? Que en un stand que está pared con pared te puedes encontrar una obra de un mismo autor, por ejemplo, Manuel M. Romero, que es un autor destacado dentro del panorama andaluz actual, tiene obra en Art Nuevo, tiene en una galería alemana, en Valvane Grazi, y claro, si compras la obra en Alemania, pues te va a costar un 6% más cara, pero si la compras en España es un 21%. Entonces, claro, hay una cierta paradoja de todo eso. ¿Qué es lo que se está reivindicando, o que estamos reivindicando en el mundo del arte? Que se iguale todo de una manera justa para que no se hagan perjudicados las galerías españolas. Es decir, tendría que haber un IVA unificado para todo el contexto europeo, al menos, que podría estar en torno al 10%, y eso sería beneficioso para todo el ecosistema, porque el fondo es un ecosistema frágil. Es decir, yo veo el mundo del arte un ecosistema frágil. La parte más débil es la materia prima, paradójicamente, que son los artistas. Entonces hay que intentar cuidar ese tipo de cosas. Yo pienso también que a nivel fiscal la estrategia podría ser diferente. Es decir, si bajamos el IVA a la mitad, es probable que la cantidad de obras de arte que se vendan sean mayores, con lo que significa que la recaudación va a ser más. Pero además estamos beneficiando a un ecosistema, a un tejido que lo necesita.
Totalmente. Y además de del IVA reducido, ¿qué se puede hacer desde la legislación, desde las instituciones, para potenciar o al menos para que para proteger, para que no sea tan frágil esta biodiversidad, digamos, de los artistas?
A ver, también es interesante, ayer tuve una entrevista con una galerista portuguesa, se llama Mercedes Cera, que tiene una galería que se llama Nave, que tiene autores andaluces también, que tiene gente española, y ella me decía que en España y en Portugal funcionan totalmente distintos la manera de entender el apoyo al arte. En España hay un apoyo institucional, que es una inyección importante de dinero, pero que en Portugal no existe esa inyección. Entonces, un poco más todo desde el enlace privado. Entonces yo pienso que una línea mixta, es decir, entre lo privado y lo público, que está ocurriendo de manera natural en España, ¿eh? En España, a partir de 2008, cada vez más instituciones privadas, más instituciones que no dependen de lo público, que están aportando y están apostando por lo contemporáneo. Entonces, creo que lo interesante sería educar desde el arte contemporáneo a un mundo empresarial, a gente que tenga posibilidades, para que también se acerquen al arte contemporáneo. Es decir, podemos tirar de lo público, correcto, hay un apoyo que es necesario, que existe tradicionalmente en un país como España, pero también deberíamos entender que otro tipo de apoyo, que la Fundación Massabeu, que la colección Helga de Alvear, que tienen también apoyo público, pero que el peso principal es privado, deben ser fundamentales. Entonces, yo creo mucho en un proyecto mixto entre lo público y lo privado. Es decir, que seamos capaces de defendernos por nosotros propios y tengamos un apoyo de lo público. Pero también me gustaría que entendieran que el apoyo público tendría que tener un retorno que fuera en obra o en actividades o en implicaciones. Es decir, dar el dinero a las galerías o a los artistas abiertamente tiene un sentido, pero si ese sentido además tiene un retorno, sería interesante, porque también la institución se está nutriendo, sea pública o sea privada, de un patrimonio de arte contemporáneo, que a fin de cuentas es un patrimonio que nos está contando el presente.
Totalmente. Estamos a las puertas del 8 de marzo, es decir, que además de finalizar la feria, pues el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué presencia femenina hay en la feria?
A ver, curiosamente, no percibo una diferencia abismal. Existe históricamente un desfase y poco a poco, por suerte, cada vez noto que hay más mujeres, que hay más mujeres tomando decisiones, que hay más mujeres artistas que tienen un sitio. Entonces, el modelo está cambiando hacia la igualdad o una cierta paridad, o cada vez se tienen en cuenta menos estos factores, porque la gente ya es muy consciente de que, igual que la sociedad, existe un equilibrio bastante proporcionado entre un 50% de mujeres y un 50% de hombres, pues la sociedad de algún modo tiene que intentar reflejar también ese equilibrio. Y yo creo que todo el mundo ya es muy consciente, desde la galería, desde las instituciones, los propios artistas. Entonces, todos los proyectos los veo bastante equilibrados en ese sentido. O sea, no podría decirte, a ver, en una galería pues hay más mujeres, menos hombres, no lo sé, pero la sensación general es que la tónica es que todo el mundo está entendiendo que el modelo anterior, que era un modelo muy descompensado, había que cambiarlo, y desde hace aproximadamente 10, 15 años yo sí noto una conciencia clara de que todos tenemos que remar en la misma dirección para que, dentro de lo posible, la sociedad sea cada vez más justa y más igualitaria.
Desde luego que sí, eso es totalmente necesario. Bueno, pues muchísimas gracias, Seba da Costa, por servirnos de enlace y cronista de Arco un año más.
Venga, un abrazo fuerte, Carlos. El año que viene estaré aquí también para narraros cómo va el arte andaluz en Arco.
Por supuesto que sí.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, Arco terminará ya prontito, el domingo, y lo que empieza hoy, y hemos venido también contando, es una nueva edición del Festival de Música Antigua, el Festival de Música Antigua de Sevilla, de FEMAS. Hablaba Carlos también ayer con su director, con Fami Alcai, y vamos a recordar lo que nos decía sobre ese planter de artistas y esos conciertazos que, bueno, que no hay que perderse, que forman parte de la programación de este año.
Arrancando, pues, como hacemos con la Orquesta Barroca de Sevilla, con el gran solista Julien Chauvin, este mismo fin de semana vamos a tener al Giardino Armónico, con Giovanni Antonini, con Julia Lesneva, pues como he escuchado decir, Fretwork con Ian Bostridge, Avia Vital con Maurice Steger, La Clausura con Arcángelo haciendo La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, Mahans Fahani. Bueno, o sea, estamos hablando de un cartel de nombre totalmente grandioso, ¿no? Y ya a nivel nacional, pues tenemos a Andrés Sea, a Juan de la Rubia, o sea, bueno, que la verdad es que no nos podemos quejar.
Bueno, pues todo eso en los espacios habituales y en otros que se suman en esta edición.
Bueno, van unos cuantos, yo no sé si vamos este año por 6 o 7, o sea, pero bueno, de nuevo este año vamos a tener la Real Artillería, la Real Fábrica de Arte, exactamente, que la vamos a usar como un espacio, digamos, más para los conciertos con un punto de vista más moderno sobre la música antigua. Y después vamos a tener, por fin, la Iglesia Santa Clara, que siempre ha sido un sueño para el festival poder usarla, porque es un sitio magnífico y en su momento era, digamos, parte de lo que era el epicentro del Festival de Música Antigua. No sé si, imagino que alguno de los oyentes se acordará que el festival antes estaba basado en Santa Clara. Pues entonces la iglesia siempre era como un sueño, ¿no?, tenerla, ¿no?, porque era como estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin este año vamos a poder usarla. La verdad que la rehabilitación ha sido una maravilla, o sea que estamos de enhorabuena por ese aspecto. Y después, este año volvemos a sumar al Salvador como iglesia para el festival, y ahí vamos a celebrar, bueno, un concierto maravilloso de Andrés Sea, justamente, que para conmemorar los 400 años de la edición de la Facultad Orgánica de Francisco Correa de Araujo.
Bueno, pero es que este cuarto centenario, ¿no?, que se conmemora con ese concierto, como decía, esta es solo una de las tres efemérides que vienen a coincidir este año en esta edición, en estas fechas, como también recordaba Fami Alcai.
Sí, bueno, este año tenemos tres. Una es los 400 años del fallecimiento de John Dowland, que John Dowland probablemente es uno de los músicos más conocidos del barroco inglés, y que, bueno, que aparte de haber sido uno de los grandes compositores de su momento y de su época, pues por esa manera de escribir las melodías y de hacer un estilo más pop, vamos a decirlo, pues claro, tiene una conexión con el mundo actual maravillosa. O sea, seguro que conoceréis el disco de Sting que hace sobre John Dowland, ¿no? Pues hay muchos más rockeros, heavy y poperos que han usado esa melodía. Entonces yo lo quería tener en el festival porque creo que es un personaje bastante relevante, digamos, para la música, ¿no? Después hay dos otras conmemoraciones. Una, como te comentaba, es la de los 400 años de la primera edición de la Facultad Orgánica, una de las obras más importantes para órgano en la península ibérica y en Europa, yo diría. Y después, pues, vamos a tener el 500 aniversario de la boda de Carlos V, uno de los grandes emperadores de Occidente, y Isabel de Portugal, pues, que pasó aquí en el Alcázar y que además sucedió el 11 de marzo, que justamente coincide con el festival.
Exactamente, un poco al hilo de lo que has dicho, ¿vais a hacer algo así interesante en El Salvador?
Bueno, el miércoles hacemos de 11 a 1 y hay un concurso que vamos a estar regalando entrada. Ese era un concurso sencillo, básicamente una preguntita así fácil y tal. Y bueno, eso será de 11 a 1 del mediodía, y será en la misma plaza del Salvador, que es donde se va a celebrar el concierto en honor a Correa de Araujo, ¿no?
Bueno, pues si no se va al concurso, no se acierta y no se consiguen las entradas hay que ir
las
a comprarlas.
En la página del ICAS, icas.es, ahí están todas las entradas, y bueno, el FEMAS pues estará hasta el domingo de Ramos, inclusive, que se realizará el concierto de clausura, sí, en el Maestranza, por la mañana, porque por la tarde hay procesiones.
Bueno, pues ahí está la programación, repasarla y ya sabéis, tenéis, vamos, un montón de oportunidades. Eso en Sevilla, en ese Festival de Música Antigua. Y el Festival de Jerez, bueno, pues encara esta tarde una jornada marcada por el cante. Ya han empezado las primeras actuaciones, empezaron creo que a las 3 en varias peñas. Pero siguiendo el festival está David Gallardo, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En un ratito estamos ya con Yaiza Trigo en la peña Don Antonio Chacón o con Gema Carrasco en la peña Flamenca Lazúa. Será a las 3. A las 6:30 en el Centro Social Blas Infante tendremos a Leonor Leal junto a David Lagos presentando Martinicos, Le di a mi cuerpo. Oímos a David.
Es una palabra que, bueno, ya está un poco en desuso, pero es una forma de llamar al duende, ¿no? Un martinico es un duende.
Es una propuesta que dialoga con el universo poético de Federico García Lorca y la guitarra de Manuel Valencia. Oímos a Manuel.
En el que se da la mano el flamenco con la poesía, con el valor, con la muerte.
Por la noche el Teatro Villamarta acogerá el recital de José Maya titulado Color sin nombre, estreno en Andalucía, y a las 11 de la noche en el Palacio de Villavicencio el cante de Miguel El Labi. Penúltimo día del 30º Festival de Jerez, nos quedamos con uno de los momentos vividos en las últimas horas con el cantador de la plazuela José Montoya Carpio Berenjeno, que nos presentaba su disco Lealtad acompañado por la guitarra de Manuel Heredia y toda su familia presente por Bulerías al final.
La calle Anchica de San Fernandito. Y una fuente anchica, con cuatro cañicos para las niñicas de Zaragoza. Me haga de fresca gitana, que yo soy tanto y bueno gitana.
Me callé, nos callamos, hasta hoy.
Ya vienen los segadores.
Habla. ¿Qué imaginas tu
cabeza? Bueno, es Lolita Flores, que va a estar hoy y mañana en el Gran Teatro Falla, en Cádiz, con esta obra, con Poncia. Es un montaje que se nutre de la casa de Bernarda Alba y también de otras obras de Lorca, con texto y con dirección de Luis Luque. Esta pieza transforma a un personaje secundario, como es Poncia, ¿no?, de la casa de Bernarda Alba, en protagonista de un viaje íntimo cargado de poesía y memoria a través de un monólogo de Poncia que arranca justo tras la trágica muerte de Adela en la casa de Bernarda Alba.
Los hombres hay que amarlos, pero con la cuerda suelta. 30 años lavando tus sábanas.
En el Gran Teatro Falla, en Cádiz, hoy y mañana. Y del teatro al cine. Y entre los estrenos que llegan este fin de semana, una película actual, El mago del Kremlin.
Era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputín.
Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
De Olivera Sayas y de Manuel Carrer, esta historia que nos lleva a los años 90, a cómo se forma un líder, ¿no? En este caso, a Vladimir Putin, a través, bueno, pues de ese personaje, de ese productor que lo convertiría, bueno, pues en lo que es, lo que se ha acabado convirtiendo.
Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie.
Nuestro objetivo.
Bueno, un Vladimir Putin al que da vida Jude Law. Bueno, sí, bastante, bueno, bastante, vamos, que se acerca, ¿eh? En la caracterización, y Paul Dano, bueno, pues a esa especie de Rasputin moderno de los 90 que lo habría encumbrado. Ese es el estreno más destacado de este fin de semana, en el que también llega a los cines andaluces esta nueva versión de La novia de Frankenstein, que se le traslada al Chicago de los años 30. La novia.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto.
Con la actriz Jessie Buckley, que está, bueno, ahí con muchas posibilidades de llevarse el Oscar este año con ese personaje en Hamlet, ¿no? En esa película, desde luego es la favorita, y encarna, como decimos aquí, a esta novia de Frankenstein en el Chicago de los años 30, junto a un Frankenstein, a un monstruo de Frankenstein, encarnado por Christian Bale.
Tiene muy mala cara Christian Bale.
Totalmente. En esta película que dirige la también actriz Maggie Gyllenhaal, y que cuenta, bueno, pues en el reparto con su hermano también, con el actor Jane Gyllenhaal, que recordamos por Brooke Mountain, ¿no?, por ejemplo, entre otras películas. Bueno, pues son algunos de los estrenos entre los muchos que llegan este fin de semana a los cines andaluces, por la que la verdad es que hay una decena de títulos nuevos refrescando la cartelera. Cine también de animación, de Disney Pixar, está Hoppers, y tenemos también El último vikingo con Matt Mikkelsen en esta comedia.
Tengo que irme un tiempo. ¿Ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar. La estación central, hay una bolsa.
Comedia negra, donde Matt Mikkelsen encarna al hermano de un atracador a quien este le ha dejado el botín para que lo guarde, pero que sufre un trastorno mental, una falta de memoria, se cree John Lennon y de hecho, bueno, ha olvidado dónde ha dejado el botín oculto. Cuando sí, su hermano sale de la cárcel, pues lo reclama. Pinta, tiene y pinta. Tiene que montar toda una película alrededor, ¿no? Reuniendo a los Beatles para conseguir llegar hasta el botín. Son los estrenos del fin de semana, pero vamos a hablar ahora de música y con una artista, ¿no? Con una artista andaluza. Como todos los viernes, nos vamos a despedir con música, con la de ella.
Hoy vamos a perrear.
Dime, ¿esto es lo que tú querías?
No. Así no, a aullar. Los aullidos que nos trae nuestra querida Alba Blanco, la perra Blanco, y su quinto disco lleno de amor y de miedos. ¿Qué tal, Alba?
Muy buena, un placer estar aquí.
Pues lo mismo te digo, tenía mucha ganas de hablar contigo porque, bueno, hemos estado ahí intentándolo hasta que al final pues lo hemos conseguido. 5 discos después, pero bueno, aquí está.
Bueno, más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca, di que sí. Bueno, en este disco estábamos antes charlando, ¿no? Y hay un poco de todo, está desde esa James a Sister Rosetta Thorpe, desde el blues del Delta al country, el rock sucio del sur, todo tu bagaje de los 5 o de los 4 discos anteriores condensado en uno solo.
Sí, básicamente. Como te comentaba antes, pues claro, bueno, el año que viene hago el 10º aniversario desde que dimos el primer concierto, ¿no? Ya llevaba muchos años de carretera y... Pero es verdad que en este disco... No sé qué ha pasado exactamente, que había ahí como una... La energía se ha condensado, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Los discos anteriores no habíamos sacado este sonido tan puro, ¿no? De alguna manera hemos conseguido capturar la energía real de la banda y envasarla en un disco, que es un trabajo que no es fácil de hacer, ¿no? Y lo hemos conseguido, creo.
Suena directo, aunque está hecho en... Está producido en estudio, sí. Está producido en Estados Unidos, ¿no?
Está, bueno, se grabó entre Valencia y Chicago. Uh-huh. Y está masterizado en California. El disco ha dado más vuelta que...
Uh-huh. Y eso se nota, ¿no?
Hombre, también, yo diría, ¿no?, que sí.
O sea, ese punto ahí cosmopolita y...
Sí, yo creo que sí.
Auténtico quizás, ¿no?
Aparte de lo que te comentaba, el hecho también de haber trabajado con un producto americano, bueno, imagínate para mí también siendo de la línea de la Concepción, ¿no? Trabaja con un tipo de Chicago, imagínate ese choque ahí de culturas, pero bueno, al final la música no tiene sitio, ¿no? La música es algo universal, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? Te gusta, te apropias de eso y lo haces tuyo, ¿no? Entonces, es un poco lo que me ha pasado a mí. Siendo de la línea, tengo más influencia de la música americana de los años 50 que de la copla o del carnaval, ¿no?
Curioso, ¿no? Porque suena muy de los años 50, incluso de los años 40, incluso sí. De los años 20 diría yo que hay algún tema por ahí.
Sí, un poco vieja como yo por dentro.
Bueno, pero...
Yo digo que estoy un poco muerta por dentro a veces, ¿eh?
Bueno, esto es como no. Los flamencos, que dice, tienes voz de vieja, ¿no? Cuando canta
pues sí,
alguien...
ya me está escuchando, y eso que he dejado de fumar. Sí.
Por cierto, lo has titulado Lovers and Fears, amantes y miedos. ¿Miedo a qué?
Ojo, es una buena pregunta. Ahora mismo a perder cualquier tren de los 3 que tengo que coger de aquí al viernes. Que perdí uno la semana pasada y lo pasé un poco mal. Pero bueno, este disco viene un poco de un proceso que tuve yo personal, un momento ahí de crisis existencial, barra depresión, barra no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque llevaba un año y pico bastante malo, ¿no? A nivel anímico. Yo fui a la psicóloga y digo, yo tengo depresión. Dice, no, Arba, esto es una crisis existencial. Digo, pero eso dura tanto, yo pensaba que eso era algo más.
Eso era algo como.
Coño, no llegaba a los 40 ni a los 50, déjame un rato todavía, si que todavía 30, no he llegado.
30 y poco, poquísimo,
de los
¿no?
30, será. Digo, 30, no sé, la crisis cualquiera, ¿no? Entonces no sé qué me pasó, que va a ser un proceso ahí un poco complicado a nivel personal, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que llegué a los dos extremos, ¿no? Del miedo, ¿no? Bueno, porque me dieron ataques de pánico en los escenarios, en fin, tuve un momento ahí bastante desagradable a nivel vital. Entonces, claro, digamos que llegué al miedo, toqué fondo y luego con el amor, pero no el amor hacia lo de fuera, sino el amor hacia mí misma fue un poco lo que me hizo salir para afuera, ¿no? Entonces, por eso este disco está titulado Amor y Miedo, un poco también por el tema del yin y el yang también, ¿no? Por los dos extremos de las cosas, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Las energías opuestas de las cosas. Bueno, la mayoría de canciones de este disco vienen de ese momento o ese momento que yo pasé me hizo a mí evolucionar de alguna manera para encontrarme más como artista, ¿no? Algo ahí, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero tiene ahí algún componente espiritual muy profundo.
Hablas del amor, ¿es estúpido amar? Idiota número uno por ti, a ver.
Esto es un clásico mío. Bueno, mío y de cualquiera que se enamora está expuesto a que te la jueguen, ¿no? Pero que hay más bonito que eso, si te va a quedar en tu casa sentado viendo la tele y no te la va a jugar, que te pisoteen, qué clase de vida va a tener, ¿no? Digo yo me juego todas las cartas a lo que haya que jugársela, que luego me sale mal, pues hago una canción como esta, estúpida número uno. Dice, uno estúpida número uno, pero con orgullo, ¿no? Yo me siento bien de haberme enamorado, que me hayan engañado, me hayan partido el corazón. Qué bonito haberlo hecho, ¿no? Pues si no, ¿qué sería la vida? Qué aburrimiento, ¿no?
Eso ya lo dijo también antes, pues, Chet Baker, Billie Holiday,
sí.
O nuestro querido Frank.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you.
Va a quitar un poquito de azúcar a todo esto.
Qué bonito, chiquillo.
Esto es una barbaridad. ¿Has tenido esa referencia a la hora de que compone la letra? Porque, bueno, es un clásico, ¿no?
Bueno, referencia, tengo muchísimas referencias, ¿no? Soy amante del jazz, o por ejemplo, Billie Holiday, que las mencionó antes.
Por favor,
puede que no parezca que esté presente mi música, ¿no? Porque de alguna manera no tal, pero sí que hay un componente emocional que a mí, bueno, Billie Holiday para mí es como... Es como si yo la viera sentar la mía. De alguna manera me ha guiado mucho. Yo soy fanática del jazz, pese a que no toco jazz. Pero luego, bueno, está imprimido también de alguna manera la actitud de mi música, ¿no? Y luego, bueno, también soy una chica bastante romántica. Bueno, idealizo el romanticismo, que luego el romanticismo me parece una mierda. Pero
más enamorada de la idea del amor que del amor en sí, ¿no?
Exactamente, el amor...
Después bueno, llevarlo a la práctica regular, ¿no?
Es complicado, ¿no? Mm. Tampoco eso de los matrimonios tampoco lo entiendo. El amor eterno tampoco lo entiendo. En fin, es un tema muy complicado, no quiero entrar en esos terrenos. Pero sí que es verdad que soy una romántica de esto, ¿no? De que yo escucho Frank Sinatra y se me pone los bollos de punta, Billie Holiday, de Chet Baker, esto que estamos comentando, ¿no? Entonces sí que eso que me gusta, bueno... Yo es que necesito sentir algo así como muy intenso a nivel emocional para poder escribir canciones, ¿no? Entonces, yo si no me enamoro o si no me parten el corazón, yo lo siento, pero yo no puedo escribir una canción del Puchero que hice ayer. Claro. Bueno, me inspira, aunque el Puchero esté muy bueno, pero el Puchero a mí no me mueve por dentro, ¿no? Necesito esa chispa que diga yo ahí ese calambrazo a los Frankenstein, ¿no? Decir, aquí estamos.
De transformar el dolor en belleza,
así
del campo.
Exactamente, sí, también es muy bonito, ¿no? Además, lo más chulo de esto es... Una cosa que mencioné en una entrevista, es una frase que han recurrido mucho en entrevistas mías, que digo, mira, yo hago una canción como Number One Fool, ¿no? Que la hice en un momento que yo me sentía mal, digo, hostia, este tío me está jodiendo. Y hice esta canción, ¿no? Que dice, seré idiota, ¿no? Pero que luego yo toco esa canción en directo y la gente está bailando, ¿no? Entonces, mira, la gente está bailando sobre mis penas. Qué bonito esa transformación de las cosas, ¿no? De las energías.
Totalmente, porque es un disco lleno de energía. ¿Cómo consiguen mantener esa tensión? Porque está súper acelerado en el buen sentido.
Sí.
Te quiero decir que no pierde el ritmo nunca, ¿no? no sí. pierde el compás, que se dice en el flamenco.
Bueno, un poco como en mi ritmo vital también, ¿no? Dentro de un equilibrio, pero yo siempre estoy bastante arriba, ¿no? Supongo que es mi forma de desarrollarme en el ámbito artístico, mi energía vital, por así decirlo, ¿no? Estamos aquí hablando mucho de energía. Esto parece un programa de Stephen Hawking o algo, pero... no sé, es un poco mi estilo, ¿no? También en los conciertos es lo que me gusta, ¿no? Me gusta mantener a la gente ahí a tope, ¿no? En este disco tenemos temas como Sin Amor o como Hold Me, que son un poquito más...
Como
más...
La Furia incluso, ¿no?
La Furia está ahí a tope. Pero bueno, incluso temas como Sin Amor o Hold Me son temas que son más lentos, tipo balada, ¿no? Pero que cuando yo los toco me encienden mucho, porque también tiene mucha intensidad, tiene mucha carga emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que es mi estilo, hacer las cosas de esa manera.
Well, I guess that I have all I ever wanted. So why do I have this feeling that I'm missing something?
¿Tienes temas en español?
Bueno, pues paso a cantar en castellano, básicamente por, bueno, la verdad que tenía mucha presión a nivel de trabajo, ¿no? Mi manager, mucha gente, muchos colegas, muchos amigos músicos de aquí, figuras grandes nacionales, ¿no? Uh-huh. Que no paraban de decirme, Alba, tía, si cantara en castellano... la ibas a petar, ¿no? Y además con el acento ese que tiene, que a la gente le encanta escucharte hablar y tal, y dice, lo único que tiene que hacer, lo mismo que hacer los conciertos que tanto te gusta hacer esos monólogos, poner una melodía y pues cantar, ¿no? Y yo decía, mira, es que no tengo ningún referente en castellano. Me parece muy difícil que yo escriba en castellano sin tener ningún referente, ¿no? Sobre esto. Y mira, llegó un día que me di cuenta que era cuestión de complejo, ¿no? El típico complejo de decir, va, la música americana hay que cantarla en inglés, ¿cómo se va a cantar en castellano? O sea, que eso es un sacrilegio, ¿no? Y bueno, quitarme esa idea, quitarme los complejos, dejar de jugarme a mí misma, ¿no? A mí misma y al que lo hace, porque al final de alguna manera también lo estás haciendo. Y tampoco creo que esté bien hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta y tomas conciencia y dices, oye, esto es un complejo, vamos a intentar quitarlo de la mesa, ¿no? Y vamos a quedarnos con lo que hay que hacer, ¿no? De alguna manera, en mi idioma, me encanta la literatura, me encanta la poesía. ¿Cómo no voy a ser capaz de escribir una canción en castellano? Si llevo años leyendo poesía, no tiene sentido, ¿no? Entonces esto vino, pues básicamente la primera canción que llegó fue Devil in My Bed. Uh-huh. Que bueno, pues estaba yo ahí bastante inspirada y no sé cómo fue que dije tal cual, ¿eh? Estaba hablando con un colega por teléfono y digo, tío, voy a dejar de tontería y voy a hacer una canción ahora mismo. Ahora te llamo en un rato con una canción. Le colgué el teléfono y hice la canción.
Y así es tu forma de crear, además.
Sí, además fue como mucha impronta, ¿no? Esto tengo que hacerlo porque el productor me lo está pidiendo mi manager. Digo, venga ya, hombre, me voy a quitar ya las tonterías. Le colgué el teléfono y a la media hora lo llamé con la canción.
Yo he recorrido el camino complicado.
Hemos hablado de referente. ¿Tú te sientes referente?
Pues de alguna manera sí. Bueno, no es una cosa que yo haya querido. O sea, yo hago lo que hago porque me gusta. Tampoco pretendo de ninguna manera. O sea, yo cuando monté este proyecto, la verdad que yo en ningún momento esperaba llegase lo que soy hoy día, ¿no? Que yo creo que soy referente en España, ¿no? Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen en las entrevistas, lo dice la gente, ¿no? Yo no me creo nada. Yo soy Alba, la que le gusta hacer potaje gitano, la que va al gimnasio y la que pone lavadora en su casa cuando acaba la pues, campaña de promo.
Bueno, pero eres también la perra blanco.
Claro, exactamente. Entonces a nivel personal es un poco difícil de digerir, ¿no? Porque lo que te digo, uno hace las cosas por pasión, porque le gusta, porque es lo único que se hace en la vida, ¿no? No acabe ni el instituto, ¿no? Entonces, como yo he puesto toda mi energía en aprender a tocar la guitarra, en hacer buenos conciertos y tal. Y de buena primera lees titulares de periódico y de sitio y dice, ah, la perra blanco, referente en la mejor banda de rock and roll nacional, referente en Europa. Y a mí se me pone los vellos de punta y decir, pero esto, ¿en qué momento ha pasado esto, no? ¿Qué coño es esto? Entonces considero sí que estamos siendo referentes y aparte otra cosa muy bonita que a mí me gusta, que estamos siendo referentes para muchas mujeres, que yo creo que es una cosa muy necesaria que haya mujeres en la música, guitarrista solista, que no sea una mujer como un concepto estético, ¿no? Sino de ponerle el escenario y que quede bonito, ¿no? Que haya mujeres con ovario, ¿no? Para decirlo como yo, que sean jefa, la empresaria, la que dice lo que se tiene que hacer, la que compone, la que tiene claro lo que tiene que hacer. Me encanta hacer ese referente porque creo que es muy necesario, tanto a nivel mundial, ya no solo a nivel nacional, ni en esta música, en todas las músicas. En las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, de la misma manera, y ya está, no hay que engañarse con eso. Entonces, si puedo llegar a transmitir algo así, oye, de eso sí que estoy bastante orgulloso.
En este sentido, tú tienes muchos referentes femeninos. Billie Holiday es uno de los referentes.
Hombre,
que me suena.
Por supuesto.
Pero está por aquí Amy Winehouse, sí. está James, está Sister Rosetta, mucha gente. ¿Te sientes identificada quizás más con los referentes femeninos?
Hombre, me siento muy identificada con los femeninos a nivel de, bueno, a ver, lo que a mí me gusta son las cantantes negras, ¿no? De los años 40 a los años 50. No me puedo sentir identificada porque, mira, no he sufrido racismo, no he sufrido violaciones, no he sufrido lo que han sufrido estas mujeres, ¿no? Porque cuando tú te lees la biografía de Billie Holiday...
Oh, Billie Holiday es terrible.
Te lees la autobiografía de ella, ¿no? Y, bueno, violación, droga, racismo... En fin, cuando lees eso se te cae
el mal. Esposada a la cama de un hospital.
Exactamente, sí. Yo cuando vi eso, se te
referente
llora, ¿no?
Cultural de Estados Unidos.
Exactamente, te dice, bueno, yo no lo he pasado tan mal como estas personas, pero sí que de alguna manera cuando yo he sentido que... Porque como te comento, no es fácil dedicarte a la música. A mí la gente cuando me dice, bueno, ¿y el dinero? Digo, no estoy hablando de dinero. Yo no me puedo quejar, o sea, yo mi economía será mejor, será peor, pero para mí es fantástica. Pero sí que es verdad que viví de la música en el aspecto emocional, ¿no? Si eres una persona sensible, a mí me cuesta gestionarlo. Yo pues he tenido que ir a terapia, he pasado depresión, he pasado cosas porque no es fácil. Un día estás tocando delante de 10.000 o 15.000 personas en un festival y el día siguiente cuando llegas a tu casa estás solo. Y te pones a ver la tele y eso que tú estás aquí arriba, al día siguiente te pegas una hostia. Uh-huh. Que dice, pero ¿dónde estoy? ¿Y dónde estaba ayer? ¿Y qué ha pasado con este sentimiento tan bonito que yo tenía ayer? ¿Y por qué me siento mal hoy? Eso que aprende a digerirlo, ¿no? Entonces, cuando yo he pensado alguna vez, digo, mira, yo no estoy hecha para esto es muy difícil, a mí esto no me hace feliz, a mí esto me amarga la vida. Pues he pensado en Billie Holiday. Digo, mira, si esta persona lo hacía en los años 40, que por el hecho de ser negra ya no podía entrar en un baño de un restaurante, ¿qué coño me voy a quejar yo? Si lo hacía esta tía que tenía una adicción con la heroína, que la habían violado, que la habían prostituido, ¿qué tal? ¿Cómo no voy a poder hacerlo yo? Hombre, ¿de qué coño me voy a quejar, no? Muchas veces me quería poner un cuadro de Billie Holiday en mi casa para decir, cada vez que yo me crea que no puedo hacerlo, mira este cuadro y decir, si esta señora de aquí lo ha hecho con muchísimo más impedimento que yo, ¿cómo no voy a ser yo capaz de hacerlo, no?
Aquí estamos, 5 discos después.
Exactamente.
Es decir, que te funciona.
Sí, exactamente. Bueno, también he hecho mucho trabajo personal, ¿no? De muchas cosas, ¿no? No me gusta la droga, no me gusta la bebida, me gusta mantener un equilibrio de alguna manera al deporte, me ayuda mucho el boxeo, me encanta pegarle a la gente, no, porque no soy violenta, pero al saco me encanta pegarle. y bueno, pues eso, ¿no? He encontrado mi método para digerirlo y para llevarlo bien, y la verdad que ahora mismo, después de tanto ya todos estos años que llevo de carrera, puedo decir que me encuentro feliz con mi profesión.
¿Y qué disfrutas más en esta carrera, el directo o las grabaciones, ese proceso también a lo mejor de componer?
El directo por completo, o sea, me encanta la comunicación con el público, me encanta generar esa energía, que la gente genera esa empatía con el público, que la gente me entienda, que la gente siente lo que siento yo. Eso me parece lo más bonito, ¿no? Que tú hagas una canción y tú cuando has hecho esa canción, la has hecho porque estabas triste, has llorado, haciendo esa canción, y que cuando tú la toques, veas una persona llorando enfrente tuya, dice, oye, esta persona no sabe nada de mí, pero se siente exactamente igual que yo. Bueno, tú generas empatía como una obra de... Es como magia, ¿no? Algo de un intercambio de energía ahí que eso es sobrenatural de alguna manera, ¿no?
Esa comunicación que no deja de ser otra cosa, ¿no?
Para mí es lo más chulo de dedicarme a la música.
Bueno, por cierto, hablando de conciertos y de giras, el 21 estás en Sevilla, el 22
sí,
en Granada.
Sí.
¿No? Creo que tienes ya sold out de...
Granada se llenó un pase y hemos abierto otro.
¡Qué maravilla!
Sí, dímelo a mí, que serán 2 conciertos en un día en Granada.
Pronto tiene energía.
Eso sí. Vos no sé si voy a tener, pero energía sí.
¿Cómo se lleva eso de liderar una banda siendo mujer? ¿Cómo hay que mantener un poco ahí al grupo?
Uy, a mí me encanta, yo el que se equivoque no cobra. Así empezamos los conciertos. El que se tome dos cervezas tampoco cobra. No quiero nadie borracho en mi escenario. El que tome droga tampoco cobra. Tampoco quiero droga en mi escenario. Así la gente, como digo yo, las cosas claras, oye. Lo coge, bien, que no, a la calle. Ya está, yo lo llevo así.
Así de
clara. Esta canción, que te gusta bien, que no, la vamos a tocar igual.
Claro, claro.
Más vale que te guste.
Así de clara es la perra blanca.
Yo lo siento, así. Pero así voy. Por algo me dicen perra. Sí. Gratuito no es esto.
Ah, pero por eso te dicen perra, ¿no?
Bueno, no exactamente, pero bueno, era por riza un poco rizo.
Por riza, los rizos que tiene ella.
Sí, vengo un poco camarón, le decía a mi compadre, digo, cada vez me estoy pareciendo más cada vez a camarón. Entre la chupa de cuero, los oros y los rizos, esto que llevo, oye, un poco flamenca, de una mezcla entre Jim Morrison y un flamenco de Jerez, de hecho.
Oye, el flamenco nunca te ha tirado, ¿no, Alba?
Me gusta mucho, o sea, me llama mucho la atención, me encanta, de hecho es una cosa que yo lo escucho y me emociona, ¿no? Y quiera que no, cada vez me guste lo que me gusta, yo siento mucho arraigo por mi tierra, me encanta Andalucía, me encanta Cádiz, me encanta la línea. Pero es verdad que, claro, al no haberme criado con esta música, el año pasado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Intenté dar clase de flamenco con un colega. Y cuando me estaba enseñando un compás de bulería, digo, que yo me suena música china. Digo, no lo entiendo, digo que, claro, está uno acostumbrado a otros estilos de música, ¿no? Y cuando te metes en un compás de bulería.
Un compás de 12 tiempos ahí, no.
Digo, se lo decía, digo, que me suena como música oriental o algo, digo.
Es que claro, viene de ahí, es que viene
claro,
de ahí.
Claro, digo, tengo el shift tan en otra onda que a mí esto me suena como si fuese de otro planeta, fíjate.
Sí, sí, porque viene de ahí, viene de la India, viene, bueno, sí, sí. Los gitanos, ¿no?
Entonces, otra cosa, claro.
Pues viene de ahí. Nuestra querida Alba Blanco, la perra Blanco, que lo tiene todo muy claro, nos lo deja todo clarísimo a todo el mundo.
Lo intento.
Bueno, Alba, pues no vamos a tener tiempo para más, desgraciadamente. Aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Ha sido la primera vez que hablamos en persona, espero que no sea la última. Y te voy a pedir, por favor, que nos despidamos con una canción, que nos toque una canción en español, ¿te parece?
Claro que sí, por supuesto.
Ole.
No puedo mirar atrás. No, no puedo mirar atrás. Todo lo que he sido ya no puedo recordar. Hace mucho tiempo que no tengo un hogar. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. ¿Cuándo fue que dejé de vivir? Buscando aquellos pasos que ya di. No tiene sentido mirar atrás, ni tampoco volver a llorar. Mucho que lo intente ya no volverá. Ya no soy quien fui, sin amor, sin amor. Ya no soy quien.
Pues con la voz, con la música de la perra Blanco, tan auténtica, tan talentosa, con ese discurso que tanto nos ha gustado. Bueno, pues con ella nos vamos a despedir por hoy, esperando que paséis un magnífico fin de semana. Y bueno, volvemos el lunes. Chao.
Que me rozó el corazón. Mi dedo en el gatillo, soy yo quien dispara. Sin amor. Veces tendré que morir antes de volver a sonreír. De cuántas tumbas regresé, cuántas balas sin razón. Cuánto puedes vivir sin amor, sin amor, sin amor, sin amor. Ya no sé qué.
Andalucía.